The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces ahora al preguntarles a cada uno de ustedes qué es lo que más necesitarían de esta sesión o esta noche, varios de ustedes comentaron la paz y la tranquilidad. Y este tema creo que de la paz y de la tranquilidad entra muy bien con el tema que quería compartir con ustedes. Es un poco común el hablar sobre el solsticio y el comienzo del invierno en una plática de Dharma. Sin embargo, hay una conexión interesante. Para los que quieren recordarse un poco de esto de qué es el solsticio, ¿no? Ocurre dos veces al año. Mañana comienza el invierno, mañana el 21 de diciembre tenemos la noche más larga. Entonces me interesaba mucho investigar esta noche, cómo nos relacionamos a la noche, a la oscuridad, qué significado tiene en nuestra práctica, en el Dharma. Es interesante que en los discursos del Buda, esto de la noche tiene un significado especial. En el tiempo del Buda, el Buda heredó, podemos decir así, el calendario de aquel entonces de la India, y estaba dividido el año en tres estaciones: la del frío, la del calor y la de la lluvia. Y cada una con 4 meses. Entonces, esto del comienzo de cada una de estas estaciones, combinado con una cierta lugar del lunar, de la luna, se consideraba que eran unas noches consideradas muy auspiciosas para practicar el Dharma y para meditar. O sea, como el comienzo del invierno mañana, podemos decir que es específicamente o especialmente de mucho provecho meditar. Entonces, primero creo que es interesante investigar un poquito qué evoca en nosotros la oscuridad. Quisiera escuchar un poquito de ustedes, pero para mí, por ejemplo, evoca misterio, un tiempo de voltear la atención hacia adentro, de introspección, de descansar más, de silencio, de tranquilidad, de paz, de tiempo para la intimidad, sea con nosotros mismos o con otros seres queridos. Pero también esto de en la oscuridad, el no poder ver, apunta hacia el no saber, hacia la ignorancia, ¿cierto? O sea, la definición más sencilla de la oscuridad es falta de luz. Cuando no hay luz, no podemos ver. Cuando no podemos ver, no sabemos. No sabemos qué hay alrededor de nosotros. Y como vamos a ver en el Dharma, se utiliza mucho esto de la oscuridad como símbolo de la ignorancia, y la ignorancia como causa de sufrimiento. Entonces, ¿qué asociaciones tiene cada uno con la oscuridad, con la noche? ¿Qué viene, Gabriela, a la mente? Con una palabra puedes decir, no es necesario decir algo largo. Para ti, personalmente, la oscuridad.
Pienso en intimidad.
Intimidad, gracias. Juana.
Pienso que es el tiempo de la regeneración.
Ah, lindo. Muy importante. Y esto es algo muy positivo. Mantengamos esto en mente, la regeneración, estupendo. Amalia. Ajá, estupenda observación, sí. Sí, y esto es algo que vamos a ver ahora también, ¿no? Es muy importante esto de cómo nos asociamos nosotros con la oscuridad, el miedo, la asociación a la muerte con la oscuridad, ¿no? La luz la asociamos con la vida, la oscuridad con la muerte. Sí, estupendo, gracias. Patrice, para ti. Ajá, movimiento muy lento, claro, es todo como si apagásemos el motor y todo es muy, muy lento. Liam.
Calma.
Calma, lindo, como hablábamos de que muchos vinieron con la esperanza de conectar con la paz, con la calma. Ubalda. Misterio, Jenny.
Tristeza.
Tristeza. ¿Ven qué rico tema es esto de la oscuridad? Y me encanta el que las dos facetas de la oscuridad están saliendo, ¿no? La que nos nutre, la que es acogedora, pero también la que nos da temor, la que nos da tristeza, ¿eh? William.
Descanso.
Estupendo. Me gusta recordar o traer a la mente que antes de que existiera la luz eléctrica, la gente estaba mucho más consciente del ciclo natural de la temporada y del cuerpo mismo, de cómo responde el cuerpo. ¿No? La gente se acostaba cuando oscurecía y por lo tanto dormían muchísimo más en el invierno. Los días eran cortos, entonces hacían menos y descansaban más. Sin embargo, no, para nosotros ahora, con el tiempo moderno y la luz eléctrica, estamos haciendo exactamente lo opuesto que nuestro cuerpo y nuestro ritmo natural quisiera hacer, que es vivir con enorme ajetreo, acostándonos tarde, ¿no? Entonces, creo que es importante en esta temporada que si nos encontramos sintiendo ajetreados, en conflicto, cansados, que recordemos, uno, que lo natural es hacer menos, pero que nos vemos en esta situación del bullicio del comercio que nos impulsa a hacer mucho. Y siempre es de provecho el traer un poco de compasión hacia nosotros cuando sentimos este deseo de tener la tranquilidad, pero al mismo tiempo tenemos una lista kilométrica de que las tarjetas que queremos escribir y que los regalos y que planear invitaciones o yo sé qué tanta cosa. Entonces, recordar que la oscuridad nos invita a la introspección y al silencio. Es importante el simplemente respetar la respuesta natural que tenemos a esta temporada. O sea, ¿qué respuesta tenemos en nuestro cuerpo cuando hay menos luz? Cuando en nuestro cuerpo hay menos energía, la mente tiende a sentirse un poco apagada, un poco sosa, un poco nublada. Fácilmente podemos caer en sentirnos medio desanimadones, ¿no? Cuando hay más oscuridad. Ya a las 5 se pone oscuro, salimos del trabajo y ya todo está oscuro. Entonces aquí hay como dos maneras de mirar esto. Una, que no quiero negar, que es muy definitivo y cierto, que a ciertas personas en el invierno tienen una respuesta fisiológica muy difícil y caen en la depresión, ¿no? Que les hace falta horas de luz de sol y tienen problema con la depresión. La mayoría de nosotros, sin embargo, es algo que podemos trabajar. Es algo que, gracias a esta práctica, podemos traer como esta conciencia abierta que acepta y verdaderamente, en vez de temerle, trae esta tensión de decir, a ver, ¿cómo es que yo respondo a cómo me siento cuando, por ejemplo, he llegado a casa, me siento cansado, la casa está fría, está oscura y tengo cosas que hacer? ¿De qué manera respondemos? O sea, hay varias maneras que podemos responder que sabemos que no sería productivo, ¿no? El de tratar de ignorar, comer comida chatarra, mirar televisión, que es el equivalente de comer comida chatarra para la mente, aunque puede haber programas estupendos, pero es difícil cuando la mente está así medio apagadona el tener la iniciativa de verdaderamente escoger sabiamente, ¿no? Entonces, parte de esta práctica es que nos está inculcando este interés de abrirnos a toda la gama de sentimientos que tenemos cuando nos vemos enfrentados a nuestra respuesta natural, a la oscuridad. Si ya tenemos un hábito de abrirnos a lo que es y no reprimir, ser totalmente honestos, en este momento me siento desanimada, desanimado, y ¿por qué no darme un momentito para sentarme con tranquilidad a darle atención plena? ¿Cómo es que me estoy sintiendo? Nos sentamos, podemos arroparnos de manera acogedora, un momento de paz, de silencio, traemos la atención plena. ¿Cómo es que me estoy sintiendo? Empiezo a investigar. Ahora, fíjense muy bien la secuencia de actividades que estamos trayendo. Primero fue la atención plena que traigo a esto. Luego empiezo a investigar. ¿Cómo es que se siente el estar desanimado? ¿Cómo lo siento en mi cuerpo? Si entra tristeza, si entra miedo, si me siento sola. Investigo. Al empezar a investigar y verdaderamente traer curiosidad a lo que es, a cómo nos estamos sintiendo, surge la energía, ¿cierto? Si verdaderamente logramos enfocar la mente en lo que está pasando, la energía surge. Cuando sentimos esta energía en el cuerpo, desaparece inmediatamente este sentido de sentirse desanimado y entra un sentido de bienestar y hasta felicidad. De esta felicidad pasamos fácilmente a la tranquilidad. Y cuando estamos tranquilos y seguimos meditando, es muy fácil para que la mente se unifique, se concentra, está quieta, está estable. Y cuando la mente está unificada y estable, entra el estado maravilloso de la ecuanimidad, de este equilibrio estupendo en la mente y cuerpo. Y a lo mejor alguno de ustedes ya reconocieron este recorrido de los 7 factores de la iluminación. Los hemos visto hace tiempo. Entonces, podemos traer estos 7 factores de la iluminación para lidiar con cualquier situación, ya sea que nos veamos en esta etapa, en esta temporada, que nos sintamos abrumados, cansados, en conflicto con todo el bullicio, o desanimados, apagados, tristes, solos. No importa cuál sea el humor, podemos traer esta investigación que empieza con la atención plena, le sigue con la investigación trae la energía nos lleva a la felicidad a la tranquilidad a la concentración y la concentración a la ecuanimidad. Entonces ahora quería así dar un vistazo muy general de cómo es que entra el tema de la noche en esto de las enseñanzas del Buda. Si se recuerdan, cuando vimos el discurso de Pukkasati, se describe el Buda meditando toda la noche con Pukkasati. Esto es común, que en los discursos se describe que el Buda con sus seguidores, los monjes, meditaban la noche entera. Porque la oscuridad y el silencio es un tiempo, es un entorno muy propicio para meditar. Entonces, envueltos en esta oscuridad, es natural el voltear la atención hacia adentro, esta introspección. Para mí la oscuridad también me sugiere el encontrarnos cara a cara con la verdad, lo que es. O sea, en la noche, en la oscuridad, se nos presenta las consecuencias de nuestra vida, las semillas que hemos plantado en nuestra vida. Si hemos vivido una vida ética, vamos a tener, o más bien podemos tener muchísimo más la posibilidad de tener paz y tranquilidad al vernos en una situación que nos reta, digamos, en un entorno que nos da un poco de temor. Si hemos llevado una vida inmoral y nos vemos en un entorno que nos reta en la oscuridad, el miedo y el terror seguramente sale. No que siempre que sintamos temor hemos hecho algo incorrecto, no. Definitivamente es muy natural, lo vemos desde chiquititos con los niños, ¿no? Que sienten que le temen a la oscuridad. Entonces, encontré un discurso que es el Majjhima Nikaya 4, en donde el tema de la noche es una parte muy integral. Y describe como ciertos entornos en los que se practica, por ejemplo, lugares silvestres o bosques, especialmente cuando está oscuro, que nos puede causar mucha inquietud. Y nos causa inquietud, se nos dice en estas enseñanzas, porque no hemos aprendido a disciplinar la mente a través de la concentración en la meditación. O sea, es una combinación tiene dos partes, una la disciplina mental de la concentración y otra parte también el que no que en la noche se nos presenta aquello que no hemos enfrentado, procesado, purificado y trascendido. No todo aquello que está todavía inconcluso. Es interesante que en este discurso dice que cuando nos vemos en un lugar que nos reta, un entorno que nos da miedo, dice, su mente será saqueada. Es interesante término, ¿no? Saqueada. Entonces, me puse a pensar, bueno, este término, ¿qué me sugiere? Y para mí me sugiere que cualquier pizca de tranquilidad que tenemos, si no está afianzada por una vida ética o moral, será saqueada o robada en un entorno que nos reta. ¿Sí? ¿Está lógico? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, en el discurso se nos recomienda cuando nos vemos en una situación en donde hay miedo, esto de la meditación y disciplinar la mente. Y nos da un consejo muy práctico, dice, si estás meditando y estás sentado y entra el miedo, no cambies de posición, quédate sentado. Es algo muy sencillo, ¿no? Es un consejo muy sencillito. Sin embargo, dice mucho, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? No corras del miedo, quédate donde estás. Esto está apuntando hacia aprender a cultivar esta mente que es capaz de enfrentar nuestras emociones, nuestros miedos. Entonces, al cultivar las condiciones correctas en nosotros, ya sea viviendo una vida ética, conectando con la sabiduría, y practicando la atención plena, en este discurso dice, la mente, y vean qué maravilla, dice, la mente se tornará concentrada, purificada, brillante, impecable, libre de contaminación, flexible, maleable, estable y lograda la concentración. Bastante maravilloso llegar a ese punto, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ha tenido una probadita de esto en una meditación especialmente tranquila o en retiros. Es maravilloso cuando sientes que llegas a un punto de tranquilidad que la mente se siente maleable. O sea, sabes que en ese momento se siente. Puedes dirigir la mente hacia hacer descubrimientos importantísimos que te llevan a la felicidad. Que dices, es que si yo puedo recordar esto después, yo sé que sufriré menos. Y me consta porque lo he probado. Es una sensación en que sabes, y es así, en este momento la mente está suficientemente tranquila, que está maleable, que la puedo moldear. Y luego entonces dice, en el discurso se describe, cuando hemos llegado a ese punto que podemos llevar la mente hacia estos descubrimientos que nos llevan a la felicidad, a la libertad. Dice, en ese momento la ignorancia fue destruida, el verdadero conocimiento surgió. Ahora escuchen esto, la oscuridad fue destruida, la luz surgió, como sucede en quien está atento, fervoroso y resuelto. ¿No? Entonces aquí vemos cómo la oscuridad simboliza la ignorancia que nos hace sufrir. Una vez que logramos trabajar nuestra mente, se convierte como en luz, ilumina esa oscuridad. Y la oscuridad queda destruida. Hay otra parte que es bellísima. Al destruir la ignorancia, dice, viendo en mí esta pureza de sabiduría, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque, o sea, en este caso en la oscuridad. Y la palabra consuelo es la parte que se me hace muy interesante en esta parte, porque al haber disipado la ignorancia, nos convertimos en un refugio para nosotros mismos, independientemente del contexto en el que estemos, que esté oscuro, que nos cause un poco de miedo, hay este refugio adentro. Entonces podemos ver cómo la noche, la oscuridad, puede resultar una invitación a la introspección. Ahora, si nunca hemos practicado este tipo de introspección o de contemplación, no sabemos qué vamos a encontrarnos en nuestro mundo interno. Pablo Neruda escribe, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Ahora quería compartir con ustedes un ejemplo de cómo la noche, la oscuridad puede ser un catalizador para hacer que surjan estos aspectos en nuestra vida que no hemos procesado, que no hemos purificado. Varios de ustedes saben quién es Raúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Raúl es este hombre de México que está en la cárcel hace ya 27 años. Entró de jovencito, llevo 4 años escribiéndome con él, compartiendo el Dharma a través de cartas, porque él tenía interés. Y este año sucedió algo muy duro para él, algo que es lo que más temía en su vida. Me escribió una carta tristísimo, que su papá había muerto y meses después la mamá murió. Y lo que más lo había temido es que no iba a poderlos ver antes de que murieran sus papás. No los había visto desde jovencito que dejó México. Entonces, algo muy fuerte se desató en él con la pérdida de sus papás y la tristeza de no haberlos podido ver antes de morir. Y empezó a tener unas pesadillas terribles. Entonces, en su última carta, me contó que se despertó una de estas noches tieso del terror, me imagino que ha de haber estado reviviendo lo que sucedió, que hizo que acabara en la cárcel. Es una carga enorme, si se pueden imaginar, ¿no? Las consecuencias que uno carga de nuestras acciones. Entonces describe cómo él en la oscuridad, a tientas, buscó su linterna y luego empezó a buscar la última carta que yo le había escrito. Raúl me ha enseñado a mí que la manera que él aprende el Dharma mejor es a través de cuentos muy sencillos que yo invento para él. Y en esta última carta que yo le había escrito, le había contado un cuento en donde inventé un personaje que se llamaba Socoyotito. Y Socoyotito es el nombre que su papá le dio, es el apodo que su papá le dio a él por haber sido el menor de los hijos. Este cuento tenía elementos muy sencillos. Tenía el elemento de la tristeza y la aceptación de la pérdida de sus papás. Tenía el elemento del autoperdón hacia sí mismo por haberle causado tanto sufrimiento a sus papás. Y también tenía el elemento de un regalo que sus papás le dejaban a él antes de morir. Y ese regalo era el perdón de ellos hacia él, la esperanza, el valor y la fuerza para seguir adelante. Entonces, quiero que se imaginen a Raúl en su celda, envuelto en la oscuridad, iluminando con su lámpara, su linterna, estas palabras muy sencillas del Dharma, del perdón, de la oportunidad de empezar de nuevo, como se nos enseña en los discursos del Buda. Sabemos del criminal Angulimala, que había matado a tanta gente, y cuando se encuentra con el Buda lo perdona y lo impulsa a comenzar su vida de nuevo. Entonces, ahí está Raúl leyendo estas palabras sencillas del Dharma con su linterna, ya que hay más personas en la celda. Y en una manera muy sencilla me relata en su carta que después de haber leído el cuento, apagó la linterna y se durmió con una paz y una tranquilidad que no había tenido hacía años. Si ahora quería tocar el tema de si la oscuridad es la falta de luz, ¿cómo podemos traer la luz nosotros a la oscuridad? Joseph Campbell escribe: la cueva oscura donde temes entrar es donde está tu tesoro. Al pensar del tema de traer la luz a la oscuridad, quería mencionarles a un individuo extraordinario que admiro muchísimo. Es un sacerdote católico que se llama Gregory Boyle, que vive en Los Ángeles y ha dedicado su vida entera a trabajar con jóvenes pandilleros en la área más violenta y ruda en Los Ángeles. En su libro Tatuajes en el corazón, el poder ilimitado de la compasión, comparte la siguiente historia. Y se las leo. Esta es la historia, yo traduje la historia. Primero les menciono que habla de homie. Homie es como el nombre que se dan los pandilleros unos a los otros. Alguien que es parte de una pandilla le llama al otro homie. Pedro, un homie que ahora trabaja conmigo como asesor, era hace tiempo un joven con problemas abrumadores. Tenía tanta rabia y resentimiento que había caído en el alcohol y la cocaína. Pedro, quien era uno de los más amables y de gran corazón, desapareció aparentemente sin darse cuenta que nos había abandonado en un mundo infernal de la adicción. A diario lo veía y le ofrecía llevarlo a rehabilitación. Él, sin ser defensivo, siempre respondía dulcemente: «Ay, muchas gracias, G, pero estoy bien». Uno nunca deja de preguntar, y a veces esa mirruña de posibilidad gana. Y así fue con Pedro. Un día lo llevé a un centro de rehabilitación al norte de Los Ángeles y comenzó su largo, arduo y lento trabajo de regresar y encontrarse a sí mismo. 30 días después de su llegada al centro de rehabilitación, su hermano menor, Jovan, acosado por demonios similares y desplazado por la misma dependencia química, hizo algo explícito que los homies nunca hacen. Se disparó una bala en la cabeza para acabar con el dolor. Los homies comúnmente, cuando todo parece desalentador, simplemente dan un paseo en el territorio de sus enemigos. Esa es su manera de cometer suicidio. Los compañeros de Jovan no estaban familiarizados con esta logística nueva, tan directa, que evita la danza lenta con el peligro, pero que eventualmente te lleva al mismo fin. Le llamo a Pedro por teléfono, y por supuesto que se siente destrozado al escuchar la noticia, pero ya que lleva 30 días sobrio, permite que el dolor lo traspase hasta la médula y no deja que el sufrimiento le haga desaparecer y desviarse de nuevo. Acepta la tristeza por completo, y esto es totalmente nuevo para él. Hago arreglos con él para recogerlo y llevarlo al sepelio, y conscientemente enfatizo que después del entierro lo voy a regresar a su centro de rehabilitación inmediatamente. «Sí, sí, claro, G, yo quiero regresar aquí», le dice Pedro. «Hago el viaje hasta la cima de la montaña. Me siento inadecuado, como suele ser al acompañar a alguien que sufre tal pérdida, especialmente esta que era enorme». Emily Dickinson escribe: «La esperanza es aquello con plumaje que se posa en el alma, que canta una canción sin palabras y nunca cesa». He llegado a tenerle confianza al valor de simplemente estar presente y cantar aquella canción sin palabras. Y sin embargo, cada vez que me encuentro enfrentado con el dolor que las personas traen a cuestas, me siento sobrepasado por la inhabilidad de hacer algo más que estar allí, parado con este temor reverencial, pasmado a causa del tamaño de la carga, esta vez sintiendo que era más de lo que se me había pedido cargar en mi vida. Encuentro a Pedro afuera esperándome. Nos saludamos con abrazos y un mínimo de palabras. Nos subimos al coche. Mi preocupación de qué decir es perforada por la insistencia de Pedro de contarme un sueño que tuvo la noche anterior. «Es raro, G, este sueño que tuve anoche. Y tú estabas en el sueño también. En este sueño, Pedro y yo nos encontramos en un cuarto grande, vacío, solo él y yo. No hay ninguna luz, ningún letrero iluminado que marque la salida. Nada de luz entrando por debajo de las puertas. No hay ninguna ventana. No hay nada de luz. Él parece saber que yo estoy allí con él. Es solo un intuir realmente, porque no hablamos ni una palabra. De repente, en esta oscuridad silenciosa, yo saco una linterna de mi bolsillo y la prendo. Localizo el apagador de luz sobre la pared y dirijo el haz de luz alumbrando el apagador. No digo palabra, solo mantengo el haz de luz estable y sin tambalear. Pedro dice que aunque no intercambiamos palabras, él sabe que él es el único que puede prender la luz. Me da las gracias por tener la linterna. Camina hacia el apagador. Supongo con algo de trepidación, guiado por el haz de la luz de la linterna. Llega al apagador, toma una respiración profunda y prende la luz. El cuarto, ahora inundado por la luz. Al llegar este momento en su recuento del sueño, Pedro solloza y con una voz asombrada por el descubrimiento dice: y la luz es tanto mejor que la oscuridad. Como si esto no lo hubiera sabido antes. Llorando, incapaz de continuar, luego dice: supongo que mi hermano nunca encontró el apagador de la luz. Tenemos que conformarnos con poseer una linterna y saber de vez en cuando hacia dónde alumbrar. Esto tiene que ser suficiente. Ninguno de nosotros puede salvar al otro, pero todos nos encontramos en este cuarto oscuro, sin ventanas, buscando la gracia, a tientas y las linternas. Tú diriges el haz de luz esta vez y yo la siguiente vez. Y tienes la esperanza y esperas la luz, esta luz sorprendente. Entonces ahora, con estos minutitos que nos quedan, quisiera hacer un pequeñito ritual muy sencillo e invitar la oscuridad a nuestro salón. O sea que, no sé si apagamos la... Yo creo que sí apagamos la grabación. Y voy a pasar a cada uno...